público. Desde la aprobación de la ley número 27.447, conocida como la Ley Justina, se batió un récord de trasplantes en Argentina.
País de efemérides.
Se va a realizar un encuentro de periodismo y derechos humanos en la provincia de La Pampa y estamos en comunicación con Ángeles Alemandi, periodista que va a participar de este encuentro para que nos cuente de qué va este encuentro de periodismo y derechos humanos. Muy buenos días, Ángeles. Juan de Pián, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? Todo bien, con frío, imagino.
Ay, bien. Sí, acá también. Allá en San Martín, ¿cuántos grados bajo cero hizo?
Y menos uno, estábamos a las 8 de la mañana.
Uh-huh. Ah, mira, entonces tranqui. Hizo más frío en Santa Rosa. Mira, yo pensé que en esa zona hacía más frío que acá.
No, igual se sufre. Yo estoy trabajando envuelta con una mantita. Y como soy santafesina, sí. Y en la zona donde es mi familia... no hay gas natural, estamos muy acostumbrados a tener la bolsita del agua caliente.
Claro.
Tengo esa costumbre, entonces trabajo con la bolsita entre las piernas porque se siente el frío.
Sí. Bueno, Ángeles, contanos un poco cómo va a ser este encuentro de periodismo de derechos humanos.
Bueno, nosotros, yo estoy trabajando desde hace un año en la Fundación de Periodismo Patagónico, que nace hace 3 años y tiene sede en Bariloche. Y bueno, estos 3 años, 2 estuvo atravesada, como todas las cosas, por la pandemia. Se vienen realizando muchas actividades, un concurso de crónicas patagónicas que este año va por su 4ª edición y es binacional, convoca a la Patagonia chilena. Se vienen realizando talleres en la plataforma Yerta, que están abiertos a cualquier interesado, pero tienen descuentos importantísimos para patagónicos. Bueno, y en el marco de estas actividades, el año pasado también se hizo un festival súper interesante en Bariloche. Ahora la Fundación empieza un poco a moverse y a recorrer los territorios. Y como yo me sumé a participar como miembro de La Pampa, decidimos como arrancar por acá. Y proponemos un encuentro para este fin de semana vinculado a derechos humanos porque, bueno, se fueron dando las condiciones para que el tema que analizara por ahí. Nos va a acompañar Laureano Barrera, que es periodista de La Plata y que publicó en marzo un libro que se llama La Casa de la Calle 30, que es una historia sobre Chicha Mariani, una investigación increíble sobre un caso que quizás como argentinos nos interpela y conocemos todos, como es la búsqueda que continúa hasta el día de hoy, declaran ahí, la nieta de Chicha, pero que está trabajada con las mejores herramientas del periodismo narrativo, de la investigación de campo, del análisis de datos, de la revisión de archivos judiciales. Lo editó Tusquets, lo editó también, o sea, como periodista que acompañó a Laureano está Leila Guerriero, o sea, es un libro maravilloso. Laureano lo viene a presentar, viene a dar un taller el sábado también, gratis y abierto a toda la comunidad, va a ser ahí en la Universidad de La Pampa, a la mañana, el sábado a la mañana, para contar un poco, ¿no?, el detrás de escena de estos trabajos tan profundos de investigación, dar algunos tips de periodismo narrativo. Y además va a estar Santiago Rey, que es el presidente de la Fundación, que va a presentar su libro en Silenciar la Muerte, que es sobre el asesinato y la vida de Rafael Nahuel, el joven mapuche, asesinado hace un par de años en Bariloche. Eso lo va a presentar en Tenet, que justo coincide con la Feria Provincial del Libro de La Pampa. Y también va a estar Chantal Flores, que es una periodista mexicana, que está en La Pampa, acá en un pueblito cerquita al mío, en Santa Teresa, porque ganó una beca de residencia de Espacio Angular y vino a este pueblito desde México a escribir, a terminar este libro que hace años empezó a trabajar y que tiene que ver con desapariciones forzadas y recupera voces de mujeres que están en búsqueda de estas personas muy cercanas, desaparecidas, que son mujeres de Colombia, de Kosovo, de México. Bueno, y Chantal va a conversar el viernes a la siesta con la periodista pampeana Mónica Molina, ahí también en un aula de la facultad. Esto es para resumirte todo lo que va a pasar el fin de semana.
Ángeles, planteabas al comienzo de la charla que, bueno, el encuentro entre los miembros y miembros de la Fundación dio para que el primer tema convocante fuera derechos humanos. ¿Por qué es necesario vincular periodismo y derechos humanos hoy?
Porque nosotros estamos trabajando con una mirada del periodismo que tiene que ver generar compromiso ciudadano, generar participación y obviamente contar historias y contarlas bien, ¿no? Y contarlas también desde adentro. Lo que se plantea un poco el espíritu de la Fundación es que nosotros contemos nuestras propias historias, ¿no? Que a veces nos pasa cuando somos de provincia que terminamos llegando a los medios nacionales, a los grandes medios, o por un caso que irrumpe o por un caso que es casi anecdótico y que generalmente lo cuentan desde afuera. Nosotros queremos convocar un periodismo que se cuente desde adentro, desde las provincias. Somos muchas y muchos periodistas y cronistas los que estamos trabajando y que por ahí nos faltan herramientas para trabajar como con más fortaleza la escritura de estos textos. Y Derechos Humanos nos convoca porque bueno, entraron en una misma sintonía la publicación de este libro de Laureano, Chantal, que justo está en La Pampa y que nos parecía súper importante dar a conocer su trabajo, Santiago, que va a venir y trabajó este tema, y que a veces son temas como muy oscuros, muy difíciles de contar, donde ponemos en cuestión el poder, ¿no? Y como zonas como muy pesadas del poder. ¿Cómo contamos esto, no? ¿Cómo hacemos un periodismo ético, comprometido, serio, responsable, y a la vez generamos escenas narrativas? Porque el periodismo narrativo tiene muchas herramientas que le roba la literatura, decimos nosotros. O sea, que podamos leer un libro también sintamos como que estamos adentro de una novela, y sin embargo, el primer capítulo, sobre todo del libro de Laureano Barrera, que es lo que va a trabajar mucho en su taller, nosotros lo tenemos colgado en la página de la Fundación, es un capítulo que les juro que si lo leen les pone los pelos de punta. Laureano recrea el momento en el que revientan la casa de la calle 30, que es donde vivía el hijo de Chicha, su nuera, y Clarán ahí con 3 meses, ¿no? Que desaparece ese día. Está contado como si estuviésemos adentro de una película, y a la vez yo estuve hablando con Laureano. Él, para poder escribir eso, hay tanta investigación. Él va a desarrollar un poco la teoría del iceberg, ¿no? Todo lo que él investigó para que cada cosa que contó fuese efectiva, cierta, real, y que permita reconstruir, no sé, desde qué comieron, qué ropa tenían puesta, qué horario era. Entonces, es tan profundo ese trabajo. Y para escribir eso, entrevistó a tantísimas personas, leyó archivos judiciales, obviamente que tiene más de 30 horas de entrevistas con Chicha, pero digo, ¿cómo se cuenta esto para generar un periodismo comprometido y que forme ciudadanos críticos también? Entonces un poco estamos pensando en eso, ¿no? En dar herramientas a las y los periodistas y a la vez dar textos valiosos al ciudadano y la ciudadana que realmente nos están leyendo y que se quieren informar, quieren comprender un tema, tienen una mirada crítica más profunda.
Sí, además me quedo pensando mucho en esto que decís, Ángeles, porque en general los artículos vinculados a derechos humanos son como ladrillos llenos de datos que es muy difícil entrar. Entonces eso va alejando de la lectura masiva, digamos, de la del común, por ahí los artículos vinculados a hacer una conexión entre, por ejemplo, pensaba, desde la represión de los pueblos mapuches, que lo están planteando, la dictadura militar, también lo están planteando, y las desapariciones forzadas en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo encontrar también un denominador común que junte un hilo de continuidad en la narración de los derechos humanos y no se quede solamente en el caso puntual que se aborda más allá de la forma en que se lo aborde, ¿no?
Sí, tal cual, porque creo que la potencia de los buenos textos periodísticos de los que nos gustan es que dan un salto hacia la universalidad, ¿no es cierto? Entonces,
sí.
Cuando nosotros leemos, por ejemplo, La Casa de la Calle 30, estamos leyendo mucho más que el caso de Chicha Mariani, que fue la primera fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos leyendo mucho más que la búsqueda de Clara Nahí. Estamos pensando en los 500 niños y niñas que se siguen buscando, ¿no? Madres, las abuelas ya llevan encontrado 130, faltan, ¿no? Muchísimos por encontrar. Y nos metemos un poco en cómo nace esa asociación, tantas veces denominada el Premio Nobel de la Paz. Entendemos cómo nace el Banco Genético de Sangre, ¿no?
Claro.
Que es algo revolucionario en el mundo. Entonces,
las abuelas.
Sí, exactamente. Contar estas historias no tiene que ver con contar, como por ejemplo el caso de Chantal, seis mujeres que narran historias. O sea, esas seis mujeres representan un universo de miles, lamentablemente, ¿no? De mujeres que están en esa búsqueda. Y coincido con vos, y es, me parece clave también para nosotros, contar bien las historias. Y contar
claro.
bien tiene que ver con tener pretensiones literarias en el texto. No es solamente una investigación, porque la investigación ni siquiera es un intento de contribuir a la justicia para...
Claro.
desentrañar un caso, ¿no? Para eso está la justicia, ¿no? Pero sí escribirlo de tal modo que atrape, que te retenga, que te den ganas de continuar leyendo y en ese camino continuar formando y haciendo crecer al ciudadano que es comprometido, que tenemos todos ahí adentro, latiendo, que necesitamos seguir manteniendo esa llama viva para seguir reclamando por los derechos de las personas que aún no encontraron su identidad, por los derechos de las personas que siguen reclamando.
Y ¿sabés qué, Ángeles? También algo que se pueda leer y que también después se pueda reproducir oralmente. Yo me imagino por ahí a alguien grande en su casa leyendo un artículo de esos y después pudiéndoselo contar a sus nietos de manera oral, sin tener que sentarse a leer todo, porque bueno, hay que tener otras competencias para poder hacerlo. ¿Y qué posibilidad de poder apropiarse de la historia desde otro lugar? Que también me parece muy interesante.
Me encanta, sí, me encanta lo que decís. Y ¿sabes qué? Es un poco, ¿viste? Cuando mirás una buena película,
claro,
cuando lees
exacto.
un buen libro,
sí.
el periodismo narrativo, o sea, periodismo narrativo lo desprende un poco del periodismo común, de todos los días del diario, porque el periodismo narrativo intenta contar una historia, construir una escena, generar un clima, que vos puedas identificar a esos protagonistas de la historia casi como personajes, ¿no? Que están viviendo una situación que te moviliza, que necesitan más tiempo de escritura, de investigación, por lo general son textos más largos, con varias entrevistas hechas, pero que termina una de leerlo y sí te da ganas de cuando llega, no sé, tu marido al mediodía a almorzar o tu mamá viene a tomar unos mates, contarle esa historia que acabaste de leer y que te movilizó y que sí, eso genera una conversación y también genera como una memoria activa permanente, porque en esa circularidad de la historia, cuánto más se construye, ¿no? En esta posibilidad de compartir, como antes se compartía alrededor del fuego la transmisión oral de las historias.
Y más allá del periodismo narrativo, que era lo que estábamos charlando hasta ahora, o también dentro del periodismo narrativo, ¿está en agenda hoy en día los derechos humanos cuesta todavía? ¿Hay un sector del periodismo que lo hace? ¿Los nuevos periodistas cómo vienen? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué haces?
Mirá, yo pienso que, como todos los temas, siempre necesitamos formarnos e informarnos y seguir insistiendo con estos temas. Obviamente que tenemos sectores del periodismo que esquivan, ¿no?, un poco este tipo de temáticas, y que hay otros espacios, pero hay muchos espacios muy comprometidos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación de Periodismo Patagónico, tenemos un espacio que relanzamos el año pasado, en el que yo estoy como trabajando más activamente, editando textos, que se llama En Estos Días, ¿no? Son todos textos patagónicos, o sea, desde La Pampa hasta el fin del mundo o el comienzo de nuestro mundo, decimos nosotros. Y ahora estamos por subir una nota que escribe siempre Adrián Moyano, tiene una columna, es un especialista en pueblo mapuche, ¿no? Entonces hay espacios en los que se trabaja, estamos pensando en sumar una sección donde, aparte de contar temas mapuches, estén en lengua, no sé, el mapudungún, ¿no? Y sabemos que hay muchas miradas súper interesantes sobre estos temas, que seguimos hablando de la dictadura, que seguimos hablando de Santiago Maldonado, que seguimos buscando a Julio López. Pero bueno, necesitamos siempre, me parece, trabajar en la formación también, y es algo que en la Patagonia, bueno, en todos lados, ¿no? Pero nos falta todavía hacer pie en cómo contar estas historias, en capacitarnos y en profundizar nuestra mirada como periodistas, digo, ¿no? Para poder seguir contando estos temas, porque se están contando, pero cada vez con más compromiso ético y ciudadano, ¿no?
Ángeles, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente en breve estaremos charlando otra vez. Si te quedó algo que contarnos, los micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa abiertos para ti.
Bueno, muchísimas gracias primero por este espacio. No, recordarles que están todos y todas invitadas, que esto va a ser viernes y sábado, ahora de esta semana. El viernes 3 arrancamos a las 3 de la tarde con esta conversación de Chantal, que aparte recupera voces de mujeres, y estamos en otro aniversario del Ni Una Menos. Entonces, bueno, nos parecía como interesante que ella abra un poco estas jornadas también con Mónica Molina, que es una gran periodista de la Red Par que tenemos en La Pampa.
Va a haber dos sedes, Ángeles, ¿no?
Uno acá y otro, ¿cómo?, en Telén, ¿no?
Va a haber dos sedes.
Claro, porque vamos a ir a Telén a la Feria del Libro.
Bien.
Entonces va a ser lo de Chantal en la universidad, a la noche 8:30, Laureano va a presentar el libro en librería 451, y al otro día de la mañana, también ahí en la uni, a las 9:30 de la mañana, Laureano va a dar el taller, que lo súper recomiendo, porque tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando, y que también está abierto, no hay que ser periodista o cronista para participar, ¿no?
Ajá, bien.
En la Fundación hacemos mucho pie en esto, porque les robo el último minuto. El año pasado, el concurso de crónica patagónica lo ganó una mujer que ya está casi cerca de jubilarse, y que estos últimos años empezó a hacer talleres en Yerta, formarse. O sea, no hay edad para escribir, no hay edad para investigar, no hay edad para reportear, y nosotros eso lo valoramos un montón. El concurso tampoco tiene edad para participar. Vieron que ya después de los 40 hay muchas becas que no se puede acceder, sí. Muchos concursos que tampoco. Entonces hago hincapié en esto porque el taller está abierto a cualquiera que se siente interpelado por la temática, que quiere ir a aprender algo nuevo. Y bueno, y a la tarde sí vamos a ir a Telén a acompañar a la Secretaría de Cultura, que nos invitó, porque también la Feria del Libro tiene que ver con pueblos originarios. Entonces el libro de Santiago Rey era perfecto para presentarlo en ese contexto, así que bueno, también nos movemos hasta Telén. Así que todas y todos invitados, ojalá nos puedan acompañar. Agradecer también a un montón de personas que colaboraron, instituciones, Cultura de Santa Rosa, Cultura del Gobierno de la Provincia, Derechos Humanos, la Cooperativa Eléctrica, Red Par, que esto se construye colectivamente, ¿no? No somos una fundación que viene con una idea y que lo resuelve sola, sino que siempre nos tenemos que abrazar con otros para sumar y para construir, así que gracias por este espacio a ustedes también.
Ángeles, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.
A usted.
Abrazo.
Radio Nacional Santa Rosa, LRA 3.
La radio pública.
Mary, Peggy, Betty, Julia, rubias de New York.